Apostar por el talento local, la innovación de grupos musicales. Esto es lo que pretende el concurso Demo Express, que ya están abiertas las inscripciones, que celebra este año la edición número 12. Y tenemos para hablar de ello a Carolina del Bosque, que es la concejala de Juventud ya en el estudio. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Carmen, y buenos días a todos los oyentes de COPE.
Bueno, ya abiertas las inscripciones para este concurso Demo Express. ¿Cómo es? ¿En qué va a consistir? ¿Es acercar ese talento local? ¿Pero cómo? Cuéntanos.
Bueno, pues Demo Express es un concurso o certamen musical muy consolidado ya en la ciudad, porque como bien has comentado, este año celebramos ya la duodécima edición. Lo que pretende básicamente es promover la creación artística de los grupos musicales locales, que tenemos una infinidad de grupos, tanto, como digo, personas que se juntan y producen y crean música como solistas, y todos ellos con un talento impresionante. Entonces, este tipo de foros son los que desde el Ayuntamiento de Valladolid se habilitan para que puedan demostrar su talento, puedan ser premiados y también posteriormente mostrar a todos los vecinos ese talento, como es el caso de este concurso, debido a que el primer premio, al grupo que obtiene el primer premio, es telonero uno de los días de las ferias de la Virgen de San Lorenzo. Este año, por ejemplo, el día 30 de agosto, inaugurando el escenario de la Plaza Mayor, van a estar las Bulsara, que fueron las ganadoras de la última edición.
¿Y en qué consiste este concurso? ¿Tienen que hacer grabaciones? ¿Cómo se hace? ¿Le ponéis vosotros a disposición un estudio?
Pues por haceros un pequeño resumen de las fases, si bien ya adelanto que pueden obtener toda la información en la página web www.demoexpress.es, básicamente los pasos que se siguen en este concurso son: hasta el 11 de agosto, las personas que tengan entre 14 y 30 años y tengan un grupo de música, o bien sean ellas por su cuenta, presentan, digamos, su solicitud junto con un par de canciones a través de la página web, un formulario online. Después se hace un sorteo público en el cual se eligen a 10 personas, un sorteo, como digo, que se realiza en el Espacio Joven Sur y es completamente público y transparente. Esas 10 personas tienen o concurren en una fase de grabación de sus propios temas en el estudio profesional que se encuentra en el Espacio Joven Sur. Y a continuación, el último momento del concurso tiene lugar o va a tener lugar el 14 de diciembre de este año en el Espacio Joven Norte, donde los 3 finalistas escogidos por un jurado, el cual presido yo, pues hacen un concierto en directo, también público, que puede asistir cualquier persona, y entre todos los miembros del jurado se decide al ganador, bueno, primer, segundo y tercer premio, porque hay 3 premios, cada uno de ellos remunerado económicamente. También tienen la posibilidad de grabar una serie de temas a nivel profesional, con edición, con los técnicos de sonido
que
tenemos.
Los que ganen.
Exacto. Y los que ganen a mayores participan como teloneros, como te decía antes, en las fiestas del año siguiente.
¿Cualquier estilo de música? ¿Hay algún estilo?
Cualquier estilo, y ya te digo, el único requisito que se pone es tener entre 14 y 30 años y estar en padrón en Valladolid o algún municipio de la comunidad urbana de Valladolid.
Y en cuanto, bueno, edición número 12, ¿qué percibisteis en la anterior? Sí que hay jóvenes que se animan, más bien de los 14 años, más tirando a los 30.
Bueno, hay todo tipo de perfiles, tanto a nivel musical como de edades, y lo que percibimos es que hay mucho talento en Valladolid, muy desconocido, hay muchos grupos y se crea mucha música, y yo creo que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Además, me gustaría destacar que en la última edición, se me viene a la cabeza, participó en clave de C, Celia González, que era profesora de la Escuela Municipal de Música y que desgraciadamente hace unos meses pues nos dejó, y bueno, pues un saludo al cielo para ella.
Y en cuanto a ese premio, ¿quizás notáis que el hecho de subirse al escenario en plenas fiestas de Valladolid llama a que más jóvenes decidan apostar por apuntarse?
Sin duda, yo creo que es una oportunidad y te da una visibilidad que no tienes en otro tipo de concurso, y es un incentivo para todos los grupos participantes.
Y bueno, Carolina, aprovechando que eres la concejala de Juventud, este año pusisteis en marcha esas salas de estudio nocturno, que fueron un éxito porque sí que notasteis que iban bastantes jóvenes a estudiar. ¿Y habéis percibido quizás que para próximas fechas también demanden eso, incluso de cara al próximo curso?
Sí, sin duda. Bueno, eso fue un poco el detonante de todo lo que nos hemos dado cuenta que hace falta a nivel de facilitar espacios para el estudio de los jóvenes. Yo creo que dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento, en los problemas que pueden afectar a los jóvenes, como pueden ser empleo, vivienda y su formación, ¿no?, que al final es lo que todos tenemos que pasar por ahí, la formación es lo que podemos facilitar como pues habilitando este tipo de espacios que pueden ser aprovechados por todos. Este verano, después del éxito del programa piloto de las salas de estudio nocturno, hemos abierto salas de estudio para opositores sin límite de edad, si bien estamos viendo que la mayor parte de ellos son jóvenes, y es una iniciativa que se está agradeciendo muchísimo. Estamos pasando también formularios de satisfacción para que puedan transmitir sus sugerencias, y es súper gratificante ver cómo todos te dicen qué buena idea, qué necesario era en una ciudad como Valladolid, con el tamaño que tiene, la cantidad de gente que tiene que estudiar en verano por el motivo que sea, la mayor parte, claro, opositores, y es súper gratificante porque además hemos hecho una utilización eficiente de los recursos. Esto ha tenido un coste cero para el ayuntamiento porque hemos abierto esas salas en los centros de vida activa, que ya de por sí están abiertos todo el verano, entonces estamos muy contentos, la verdad.
O sea, esas salas están en los centros de vida activa.
Sí, en verano al final son infraestructuras municipales que están fenomenal y que muchas veces no están todo lo bien utilizadas que se podrían, básicamente por el periodo estival. Hace más calor, las personas mayores no van tanto, o se van al pueblo, se van de vacaciones, y muchas veces son espacios que están abiertos y no están utilizados. Entonces se nos ocurrió, en colaboración con la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, hacer esa sinergia, habilitar salas de estudio, y está resultando fenomenal.
¿Y cómo pueden localizarla? Por ejemplo, algún opositor que nos esté escuchando, ¿cómo pueden localizarlas en su barrio? ¿Que busquen cuál es el centro?
Pues hemos abierto tres centros de, bueno, hemos habilitado, mejor dicho, salas de estudio en tres centros de vida activa: el de Parque Sol, el de Huerta del Rey y el de Rondilla. Y para cada uno de los centros existe un número donde pueden llamar previamente para consultar la disponibilidad, que lo pueden encontrar fácilmente en las redes.
¿Porque hay que hacer una inscripción antes?
No, para nada. No, si quieren pueden ir incluso para ver en ese mismo momento si hay sitio, pero si quieren ahorrarse ese posible desplazamiento, pues también pueden llamar previamente.
No sé si este verano, bueno, el verano sabemos que hay menos gente en la ciudad, pierde un poco de fuerza. No sé si tenéis planes para los jóvenes que se queden, pues alguna actividad en la ciudad para que puedan disfrutarla o incluso conocer más.
Pues tenemos una programación de los programas de Vaya Tarde y Vaya Noche, que es estupenda y que esta edición de verano incluye bastantes novedades, como por ejemplo la de la visita a la ciudad por bus turístico, que es algo como que parece como muy evidente, pero yo por lo menos no lo he hecho nunca.
No.
La verdad, tengo que animarme, porque al final todos pasamos por la Academia de Caballería, todos pasamos por la fachada de la Iglesia de San Pablo, pero verlo desde arriba, verlo desde la planta del bus turístico, pues es otra da otra perspectiva, ¿no? Yo creo que es interesante. Y eso, tenemos actividades de parkour, de piragüismo, de pádel surf, un montón, que yo creo que pueden dar bastante juego.
Y también incluso visitas a las instituciones, ¿no?
Exactamente. Pusimos en marcha una iniciativa que se denomina Conoce tu Ayuntamiento. El mes pasado hicimos la primera visita con más de 30 participantes y este jueves tenemos la segunda. Para eso sí que hace falta inscribirse previamente en la página web del Espacio Joven Norte.
Pues Carolina del Bosque, concejala de Juventud, muchas gracias por acercarnos todos estos planes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
No quieres que brille por si te acomplejo, tus malas intenciones se huelen de lejos. A mí no me rebaja, hasta ahora se hace lo que digo yo. Y es que nadie en este mundo te ha pedido tu opinión de mierda. Y de pasar por el aro, de seguirte la corriente.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Ven a las fiestas de la Cisterniga. Celebra las fiestas de Nuestra Señora del Carmen del 12 al 21 de julio. El ambiente de sus peñas, música en directo, orquestas para bailar toda la noche, encierro, charangas. Un amplio programa para todos los gustos. Este año te esperamos en las fiestas de la Cisterniga.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aspain Castilla y León e Impulsa Igualdad presentan asistencia personal en el medio rural. Alternativas pensadas para la autonomía de las personas. Una acción con el objetivo de fomentar la inserción laboral destinada a personas residentes en nuestra provincia, en pueblos de Valladolid de menos de 20.000 habitantes. Hoy empiezan estos cursos que están dirigidos a personas desempleadas que desean trabajar como asistentes personales o a quienes tradicionalmente han desarrollado tareas de apoyos de forma altruista para que lo hagan de una manera más profesionalizada. Las formaciones se desarrollarán en modalidad online y comienzan hoy en La Cisterniga y Villalón de Campos. Serán desde este lunes 15 de julio hasta el 11 de agosto. Pero para que nos cuente cómo, en qué consiste este proyecto, tenemos a Judith Arribas, que es la técnica de este proyecto que se llama Asistencia Personal en el Medio Rural, Alternativas Pensadas en la Autonomía de las Personas. Buenos días, Judith.
Buenos días.
Pues Judith, acaban de empezar estas jornadas. ¿En qué van a consistir?
Bueno, lo que pretenden los cursos es capacitar a las personas, como has dicho, de los diferentes municipios en los que vamos a trabajar esta temporada, para dar apoyo a aquellas personas mayores o personas con discapacidad dentro de sus domicilios.
¿Por qué es importante realizar esta formación, que es online, exclusivamente online, no?
Sí, al final uno de los grandes beneficios es el capacitarte y el dar apoyo a aquellas personas que lo necesiten dentro de sus casas. Muchas veces, muchas de las personas no quieren irse de su casa, de toda la vida, dentro del pueblo, donde están en su entorno. Entonces necesitan un apoyo que a lo mejor los familiares o personas allegadas no les pueden dar, como ir a la farmacia o ir al médico o estar en casa y pasar tiempo con ellos.
O sea que con estos cursos lo que se trabaja es esa, digamos, para profesionalizarlo, que luego se traslada en ejecutar ese trabajo como ese apoyo a las personas del medio rural de la provincia de Valladolid, ¿no?
Eso es, en función un poco de las necesidades de cada persona, pues el curso tiene diferentes bloques, entonces se les prepara para, pues a lo mejor una movilización o incluso asistencia en ciertos aspectos importantes de su vida diaria.
No sé si tenéis ya algunas cifras de inscritos.
El curso se ha hecho en tres ocasiones diferentes y hemos llegado a unas 300 personas aproximadamente. En esta nueva sesión pretendemos llegar entre 96 y 120 personas para que realicen el curso. Entonces, bueno, estamos llegando a bastantes personas, pero bueno, esto siempre nos ayuda un poquito más el dar difusión en medios como este.
¿Cuáles son los requisitos para que alguien, además de ser desempleado, no sé si hay algún requisito más que tengan que cumplir para formar parte de estos cursos?
No, ningún requisito, ni siquiera estar desempleado. Hay muchas personas que quieren hacer el curso simplemente por complementar a lo mejor en su trabajo que está a media jornada o porque le interesa, porque tiene en su entorno una persona que necesita apoyo y quiere hacer este curso como para ayudarle o para darle ese apoyo que necesita en ciertas ocasiones. No necesitas ningún requisito, incluso hay personas con discapacidad de nuestros usuarios que lo han hecho, porque al final, bueno, pues tú puedes ir al médico y dar apoyo a la persona o puedes darle esa compañía que a veces necesitan.
Este proyecto, hay una colaboración desde el 2020, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Cómo ha sido con la evolución de los años? ¿Se anima más gente?
Sí, al principio con esto de la pandemia se hizo todo online, incluso las sesiones formativas y todo eso, pero bueno, poco a poco hemos ido cogiendo fuerza, hemos ido cogiendo impulso y ahora hemos llegado a más gente, la figura del asistente ya no lo ven como algo mucho más exclusivo, sino lo ven como una herramienta para poderse quedar en sus casas y lo solicitan cada vez más y la gente se anima más como decir, pues un dinerillo extra o una formación o incluso personas que han realizado el grado medio o enfermería y están estudiando enfermería y como un plus, pues bueno, pues este curso también lo realizan para esa formación complementaria.
Y tú, Judith, como técnica de este proyecto, entiendo que estás en contacto también con esos usuarios que después pues están con estas personas que hacen la formación. ¿Qué te cuentan? ¿Qué se llevan?
Al final, muchas veces se convierten de asistentes, se convierten también a amigos o familia, pasan mucho tiempo con ellos, están en contacto constante, entonces, bueno, pues son parte más de su núcleo familiar y eso es muy reconfortante para las personas que al final, pues, sobre todo personas mayores que viven en el entorno rural, a veces se sienten un poco solas, ¿no? Pues esa parte de contacto con personas que sean externas a su familia también les beneficia a ellos.
En cuanto a los cursos, comentaba que hoy comienzan en La Cisterniga y Villalón. El resto de municipios, no sé si tienes fechas, aunque son online.
Sí, bueno, después de acaba el 11 de agosto, empezará el siguiente curso el 12 de agosto también. Son 4 semanas de curso, entonces vamos a ir en una constante formación y vamos a intentar que antes de final de año hayamos realizado todos los cursos y que todas las los pueblos hayan podido participar.
Y, por tanto, como técnica, una valoración positiva, ¿no?, de estos cursos.
Sí, sobre todo es muy importante a la hora de formarles y dar empleo también en el entorno rural, que a veces se nos olvida que existen los pueblos y esto es como un impulso para decir que aquí también hay trabajo y que nosotros damos esa formación para aquellas personas que quieran quedarse en el medio rural.
¿Qué perfil en líneas generales encontráis entre estos usuarios?
De todo tipo. Personas con discapacidad, sin discapacidad, personas mayores, niños, bueno, cualquier usuario que lo pueda reclamar, pues nosotros intentamos asistir con la figura del asistente y darles esa parte de quedarse en su casa y tener ese apoyo diario.
Judith Arribas, técnica de proyectos de este proyecto que comienza hoy, asistencia personal en el medio rural, alternativas pensadas en la autonomía, para que empieza hoy, el 15 de julio, y que se prolongará hasta el 11 de agosto y que se hará de forma online. Gracias por acercarnos a este proyecto.
A ti, muchas gracias.
Que no te olvide, un corazón que no te olvide. Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar, se nos suele.
Y desde el Centro de Hemoterapia y Hemodonación hacen un llamamiento a los ciudadanos para donar sangre. Necesitan del grupo sanguíneo cero positivo y cuyas reservas están bajando, y con urgencia los grupos A positivo y A negativo. Si quieres hacerlo, pues para facilitar la donación, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación está abierto en su horario habitual de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la tarde, y durante este mes de julio también abrirá los domingos en ese mismo horario. Así que si eres de esos grupos o de cualquier otro, acude a donar al Centro de Hemoterapia y Hemodonación que te pille más cerca.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Seguro que si te hablo de atentados terroristas, enseguida te vienen a la memoria algunos de ellos, como imágenes de los trenes de cercanías en la estación de Atocha de Madrid, completamente destrozados, donde los terroristas colocaron 10 artefactos explosivos en 4 trenes. Ha sido el mayor atentado de la historia de España y el segundo de Europa, con 192 personas asesinadas. Seguro que lo recuerdas. O la explosión en la T4 del aeropuerto de Madrid en diciembre del 2006, en plenas Navidades. O si retrocedemos hasta el año 1987, el atentado de Hipercor en Barcelona, donde la banda terrorista ETA colocó un coche bomba. Murieron 21 personas y 45 resultaron heridas. En Castilla y León se han registrado 159 muertes por terrorismo. La mayor parte de ellas, 138, fueron asesinados por ETA. El resto corresponden a actos terroristas relacionados con grupos como el Grapo o el yihadismo. Soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Hoy en COPE te estamos contando cómo viven algunas víctimas de atentados terroristas años después, a las puertas del homenaje organizado por la Junta de Castilla y León y la Policía Nacional, que será mañana. Hablamos con Fernando, es de Valladolid y sufrió los atentados del 11M, de la T4 o el atentado de Basauri como Policía Nacional. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Con apenas 2 años de diferencia entre ese atentado del 11M en el año 2004 y el atentado del aeropuerto de la T4 en 2006, ¿cómo recuerda aquellos trágicos días?
Bueno, en primer lugar, el 11M fue colaboración, porque nosotros estábamos como era la unidad de intervención, pues nos dirigimos a participar y a colaborar, evidentemente, con todos los servicios de protección civil. Entonces nosotros ahí, la verdad que hicimos una prestación de colaboración en aquellos días, un día de horror, prácticamente. Y bueno, la verdad que son imágenes que no se te olvidan, ¿no? Lo que vivimos y bueno, es quizá aunque tengas una profesión, pues tu corazón muchas veces se te agrieta viendo esos momentos.
¿Y en el caso de la T4 también fue esa colaboración?
No, evidentemente ahí es donde sufrí yo particularmente el impacto, ¿no?, de lo que es las heridas, tanto físicas como psicológicas, ¿no? Nosotros estábamos desarrollando también otra tarea por nuestro cometido. Se recibió un aviso que iba a ser inminente una explosión en la Terminal 4. En aquellos momentos estábamos en tregua por la banda terrorista ETA y éramos un poco, evidentemente, éramos reacios. Otras veces se han producido llamadas anónimas que luego han resultado falsas. Evidentemente nosotros nos desplazamos hacia aquel lugar, a la T4, y lo que primero que intentamos hacer es un cordón de seguridad para evitar. Hay que tener en cuenta que era un 30 de diciembre, evidentemente era un día de muchas llegadas, ¿no?, de llegadas y de salidas por las fechas navideñas. Estaba abarrotado. Yo recuerdo que estaba completamente abarrotado y nosotros llegamos con el resto de mis compañeros, que hicieron una labor súper ejemplar también, igual que yo. Tratamos de meter al personal hacia adentro. Eran reacios porque no se lo creían, ¿no? Y entonces, pues bueno, poco a poco conseguimos introducirles hacia adentro de la terminal. Creo que de no haberse producido ese movimiento por parte de mis compañeros, hubiese sido una auténtica masacre, porque la cantidad, la afluencia de público en esos momentos era multitudinaria por las fechas que te he comentado antes. Luego se recibe una llamada del personal TEDAS que casi prácticamente confirmaba la existencia. Localizaron a la furgoneta, la vieron cargada, entonces ya se sopesó la posibilidad del atentado. Evidentemente, ya nosotros ya apurando todos los instantes conseguimos introducir a toda la gente dentro del terminal. Yo salí, había una señora, vamos, de mediana edad, que estaba buscando a la niña, una niña que con tanto confusión no sabía si estaba dentro o estaba fuera. Se estaba buscando como, no sé si llegaba un juguete y salió hacia afuera. Yo salí también hacia afuera y entonces pues en aquellos momentos se produjo la explosión, una explosión brutal. La verdad que se movió prácticamente toda la terminal, tembló el suelo y vimos, yo tengo la imagen todavía, ¿no?, de como una ola gigante, como una especie de tsunami que venía con toda la metralla, con todo la explosión arrastraba todas las chapas, motores, de todo del garaje de la terminal. Entonces llegó hasta las cristaleras, salí despedido, impacté contra las cristaleras, todo se rompió. Bueno, aquella vez pues te das cuenta de que la vida te da otra oportunidad, porque prácticamente no sé ni cómo estoy vivo. Y la niña, pues recuerdo que también quedó impactada, sufrió también cortes, y bueno, la verdad que también tengo recuerdos de gente también por el suelo, que también sangrando, bueno, la verdad es que fue un caos. La gente empezaba a correr de un sitio para otro, pensaba que podía haber otra segunda explosión y, bueno, son momentos que la verdad que se te quedan en la cabeza y, bueno, tratas de poco a poco de ir olvidando, ¿no? Y quedarte con lo bueno de la vida.
Intentar olvidar, pero es imposible, a veces duro, ¿no? Revivir ese momento de nuevo, no sé si se consigue superar o se sobrevive, ¿no? Con ese recuerdo.
Bueno, mira, te diría que prácticamente yo estoy en contacto, he estado en contacto con muchas víctimas, ¿no? Por parte de la asociación aquí de Castilla y León. Y te diría que hay gente que no lo puede, que quedan ya en un estado de estrés que prácticamente no lo superan jamás. Hay otras por su personalidad, por su fuerza, pues lo trata de vencer. Pero, hombre, nunca se olvida. Evidentemente te quedan unas imágenes que son muy difíciles de olvidar. Yo tengo los recuerdos de, pues personalmente, pues del cuando el 11M, cuando se sacaban y se depositaban los cadáveres tapados y la verdad que aquello es uno detrás de otro, hileras de gente. En este lugar, pues gente con la incertidumbre de saber si iba a ocurrir otra bomba, si qué es lo que podía pasar. La verdad que son circunstancias que es muy difícil de olvidar. Es muy difícil de olvidar. Tratas de superarlo, son las facetas que te da la vida, pero ya te digo que cada persona lo vive de una manera, de una fortaleza diferente y, bueno, es muy peculiar de cada persona.
Difícil de olvidar para las víctimas. No sé si cree que ahora quizás los jóvenes, porque por suerte ya no vivimos en esa situación como cuando estaba ETA, falta esa información de contarles el terror que hubo y lo que supuso para España.
Sí, bueno, mira, en parte te doy la razón. Por parte de la Junta de Castilla y León se imparten a nivel también nacional por diferentes asociaciones y estamentos de gobierno, charlas tanto en colegios como universidades por parte de víctimas que tratan de llevar el testimonio a las aulas de lo que realmente ocurrió. Y bueno, ellos tienen quizás un poco más de... saben lo que es el terror. Yo he dado algunas conferencias, evidentemente les he dicho que toda gente es potencial víctima, ¿no? Porque estos atentados últimos son indiscriminados, sobre todo por parte de yihadista últimamente, que es la que estamos viviendo. Entonces, pues bueno, ellos se conciencian.
Fernando, víctima de varios atentados del 11M, T4 y el de Basauri, y también que era Policía Nacional, muchas gracias por traernos a estos micrófonos esa tu historia.
Pues muchísimas gracias a vosotros por hacer llegar también a la gente y recordar que lo mismo que te comentaba hace un momento, que todos en esta vida, por circunstancias y por momentos, podemos ser potenciales víctimas. Tenemos que concienciarnos de todo ello. Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de girasol, el Bareo, garrafa 5 litros, 6,25 euros. Y en frutería, aguacate, hash, kilo, 3,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.